¿Las pasividades son una renta o son una prestación social? Esta pregunta está por detrás del primer frente de batalla que se perfila tendrá la ya próxima aplicación de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque desde el Partido Nacional, concretamente en el herrerismo, se sostiene que las jubilaciones y pensiones son una prestación social. Y por eso entienden que aplicarle a estos ingresos el impuesto a la renta de las personas físicas es algo lisa y llanamente inconstitucional. ¿Cómo fundamentan esta afirmación? ¿En qué consiste este recurso modelo de inconstitucionalidad que los blancos van a poner a disposición de aquellos pasivos que sientan que son tratados injustamente? De estas cosas vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los promotores de esta iniciativa, el diputado herrerista Pablo Abdala.
El tablero político.
Diputado Pablo Abdala, buenos días, gracias por acompañarnos.
No, con mucho gusto, muy buenos días, Emiliano.
¿Por qué entienden ustedes que es inconstitucional la aplicación del impuesto a la renta de las personas físicas a jubilados y pensionistas?
Mire, nuestra posición con relación a la reforma tributaria es conocida, pública y notoria, en cuanto a que la consideramos negativa por distintas consideraciones, injusta, creemos que grava el ahorro, el ingreso de los uruguayos, castiga el trabajo y además contiene una serie de apartamientos a la Constitución. Uno de ellos este, en nuestro concepto, claramente ya no ponerle impuestos a las jubilaciones, sino grabarlas en nombre del impuesto a la renta o considerándolas una renta a las personas físicas, a las jubilaciones y pensiones, creemos que contraviene claramente el artículo 67 de la Constitución, que las define como prestaciones, como usted lo señalaba bien hoy. Y desde ese punto de vista, por lo tanto, creemos que claramente hay en ese aspecto una clara inconstitucionalidad. Les llegamos al tema por el lado del artículo 67, pero también a través del principio de igualdad, es decir, la reforma tributaria grava la renta de empresarios, de trabajadores y presuntamente la de los pasivos, en lo que claramente a nuestro juicio implica también una contravención del artículo 8 que establece el principio de igualdad en materia jurídica, digamos, como principio general del derecho fundamental, porque una cosa es grabar la utilidad de los empresarios a través del IRAE, por ejemplo, que implica, como todos sabemos, ponerle un impuesto a las utilidades de una actividad empresarial. Otra cosa es grabar el ingreso de los trabajadores, que por supuesto es esencialmente injusto, de nuestro punto de vista es un impuesto a las retribuciones personales con otro nombre, pero implica grabar el salario del trabajador. Y otra cosa es grabar la pasividad de aquellos que aportaron durante toda su vida laboral y reciben siempre, todos sabemos, por lo menos por el viejo sistema de reparto, bastante menos de lo que aportaron. O sea que desde ese punto de vista también allí, a nuestro juicio, hay un tratamiento desigual en nombre de lo que se supone es un mismo impuesto, el llamado impuesto a la renta, ¿verdad?
Bueno, algo ya decía usted, pero en realidad este impuesto a la renta de las personas físicas no termina siendo en rigor un impuesto a la renta. Es más bien un impuesto a los ingresos.
Absolutamente.
Creo que eso es algo que ha ido extendiéndose como análisis, y hasta ha habido funcionarios del gobierno que han reconocido que se está aplicando un concepto amplio de renta. Entonces, bueno, siendo este un impuesto a los ingresos, ¿por qué debería dejar afuera a los pasivos?
Bueno, porque en este caso nosotros creemos que hay una norma constitucional expresa, ¿verdad? Es decir, en el caso de los asalariados o en el caso de los trabajadores en general, públicos o privados, puede invocarse la injusticia por la razón que usted dice. Es decir, en verdad no se está grabando la renta. Apenas pueden los trabajadores hacer algunas deducciones y por lo tanto en verdad lo que hay es, digamos, un aumento del impuesto a las retribuciones personales que ya existe, un agravamiento del punto de vista del establecimiento de las nuevas escalas, etcétera. En el caso de los pasivos, lo que hay además de eso es, desde nuestro punto de vista, un apartamiento de una norma expresa que está en la Constitución.
Entonces, como ¿cuál es concretamente? ¿Usted alude al artículo 67?
Exactamente.
¿Y qué parte del artículo 67?
Básicamente el segundo inciso dice, las prestaciones establecidas en el presente artículo, todos recordamos que el artículo 67 es el que se plebiscitó en la reforma constitucional del 89.
Sí.
Donde se estableció un nuevo sistema de ajuste de las pasividades a través del índice medio de salarios y allí hay una reformulación de ese artículo donde aparece este concepto de prestaciones, ¿verdad? Desde ese punto de vista hay una norma explícita. Que todo el sistema jurídico, por otra parte, referido, o todas las normas referidas al tratamiento de las pasividades, refieren a estas como prestaciones. La propia Ley de Seguridad Social del año 95, en su artículo 15, define prestaciones contributivas y no contributivas y habla de prestaciones. Es decir, es claramente una diferencia conceptual si vamos al caso, pero creemos nosotros que por allí está el camino para poder impugnar este impuesto que es esencialmente injusto, ¿no es así?
Desde el oficialismo se ha contestado a estos argumentos que ustedes vienen manejando y se ha respondido que hay antecedentes de impuesto a la renta cobrados en este país a pasividades. Por ejemplo, el impuesto a la renta de la década del 60, creado por un gobierno del Partido Nacional. Veía declaraciones del diputado socialista José Luis Blasina, que recordó que en diciembre de 1960, durante el gobierno colegiado que poseía mayorías del Partido Nacional, se aprobó la ley 12.804 que instauró el impuesto a la renta, y cuando trata las rentas personales, incluye a las jubilaciones y pensiones.
Bueno, mire, yo creo que, por supuesto que escuché ese argumento o esa contestación, yo creo que es un argumento, lo digo con todo respeto, bastante pobre, y me parece que en todo caso es indicativo de que precisamente el gobierno no tiene argumentos y no tiene mayor justificación a la hora de intentar sostener este impuesto a las pasividades, por dos razones fundamentales. Podría simplemente invocar que han pasado casi 50 años, pero digamos también que en estos 50 años, entre otras cosas, lo que está marcando como diferencia esta situación con relación a aquella es que estamos hablando de un impuesto distinto y sobre todo de una constitución diferente. Este impuesto a la renta no es el mismo que el de la década del 60, que efectivamente era un impuesto que gravaba las ganancias, las utilidades, lo que quedaba de la compensación entre ingresos y egresos, y donde allí las jubilaciones eran consideradas como un elemento más que componía la renta de una determinada persona para poder gravarla. Como eso además fue así, el impuesto todos sabemos que rindió poco desde el punto de vista de la recaudación y por eso a los pocos años terminó siendo derogado. Pero sobre todo, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, yo creo que aquí lo que está claro es que la Constitución no es la misma, no es lo mismo esta Constitución que aquella, porque el artículo 67, como yo decía hace un rato, que nosotros estamos invocando como argumento central o como disposición constitucional violada por esta ley de reforma tributaria, es el que resultó del plebiscito del 89. En aquel entonces regía la Constitución del 52, que venía con relación a este tema con una redacción que se arrastraba desde la Constitución del 34 y donde no había ningún tipo de definición en cuanto a qué eran las pasividades. La definición se introduce en el 89. De manera que evidentemente, pasó el tiempo, cambió la Constitución y nosotros estamos o vamos a intentar la declaración de inconstitucionalidad en base a una disposición bastante posterior a aquella década del 60, ¿verdad?
El otro antecedente que se recuerda es el propio IRP, el impuesto a las retribuciones personales aún vigente, que ha sabido gravar también a las pasividades.
Está muy bien, y como yo le decía al principio, nosotros en verdad no estamos cuestionando la gravabilidad, por decirlo con un neologismo, es decir, no estamos invocando que no se puedan poner impuestos a jubilaciones y pensiones. No nos parece para nada justo, por cierto, y todos los partidos nos habíamos comprometido en la campaña electoral a eliminar el impuesto a las retribuciones personales, en particular para los pasivos y seguramente en general para los trabajadores y para los jubilados y pensionistas también.
El Partido Nacional en su momento votó e impulsó alguno de estos IRP a pasividades.
Absolutamente, pero le repito, nosotros lo que hoy cuestionamos no es que se ponga impuesto a las jubilaciones, es que se ponga el impuesto a la renta. Ahí está la diferencia fundamental, ¿verdad? Nosotros creemos que en verdad lo que el gobierno hace con esta ley de reforma tributaria es una suerte de ficción a los efectos de poder considerar las pasividades como renta y ponerles un impuesto, con una contradicción implícita en la propia ley de reforma tributaria. El propio título 7, que es donde se desarrolla todo el capítulo vinculado al impuesto a la renta a las personas físicas de esta ley, de la actual ley de reforma tributaria, sin embargo, excluye a determinadas prestaciones de seguridad social de la aplicación del impuesto a la renta, como por ejemplo el pago del seguro de paro, el subsidio por maternidad, entre otras, ¿no? Hay una o dos más todavía. Entonces, parece también una contradicción. ¿Por qué algunas prestaciones de seguridad social están excluidas, no son consideradas renta desde el punto de vista de la aplicación del impuesto, y por qué las jubilaciones y pensiones sí? Es decir, después del análisis que hicimos, llegamos a la conclusión de que por donde uno analice el tema. Evidentemente, en el caso específico de jubilaciones y pensiones, hay una violación a la Constitución, que de pronto no se dan los demás casos, por más que, reitero, consideramos que en su conjunto la reforma tributaria y en particular la implementación del impuesto a la renta es esencialmente injusta, ¿no?
Ahora, diputado Dalla, el gobierno y, bueno, y la bancada del Frente Amplio sostienen que apenas 10% del total de jubilados y pensionistas pagarán con la reforma tributaria más de lo que pagan hoy con el IRP, que serán unos 59.000 jubilados y pensionistas los que pagarán más que lo que pagan hoy. Se trata de aquellos que reciben más de 12.300 pesos. Allí en 12.300 pesos estaría el punto de corte. Entonces, han señalado, ¿qué es esto? ¿Ustedes están defendiendo las jubilaciones más altas?
Bueno, mire, el mínimo no imponible en verdad son 9.500 pesos. Yo creo que considerar en un país donde la canasta básica está en el entorno de los 30.000, que ganar 9.500 pesos de jubilación es un privilegio, me parece que es por lo menos una afirmación temeraria, fundamentalmente pensando en un sector de la sociedad que es el de los pasivos, que normalmente su único ingreso está constituido por su pasividad. Creo que decir o minimizar la importancia del tema por el hecho de que solo un 10% resulte afectado también resulta un argumento aparente, por la sencilla razón de que no estamos hablando de un 10% de algo chico, estamos hablando de un 10% de un universo de, bueno, 600.000 pasividades aproximadamente, así que son varias decenas de miles de compatriotas que están en esa situación, pero además son más que el 10%, porque son el 10 más el 7, según las cifras del propio gobierno, que supuestamente paga igual o menos impuesto o pagará igual o menos impuesto con el nuevo sistema que con el anterior, pero que igual va a estar en condiciones de reclamar la misma inconstitucionalidad, porque aunque se grave menos, se está grabando de una manera incorrecta, de manera que también van a estar en condiciones de impugnar a aquellos que están entre esos 9.500, que es el mínimo no imponible, y el punto de corte o de quiebre que usted decía.
A eso iba con la pregunta siguiente, o sea, ustedes están impulsando la presentación de estos recursos de inconstitucionalidad, no solo en los casos de pasivos que van a pasar a pagar más con la reforma tributaria que lo que pagan hoy con el IRP, sino en general están impulsando a que esos recursos de inconstitucionalidad los presente cualquier pasivo que se vea alcanzado por el impuesto a la renta.
Exactamente, por lo menos van a estar en condiciones en función de lo que dice la Constitución, que es, digamos, la exigencia de que quien interpone una acción de inconstitucionalidad lo haga en nombre de un interés directo, personal y legítimo. Y dejen agregarle que a los números del gobierno hay que sumarle la cantidad muy importante de jubilados y pensionistas de los sistemas paraestatales, porque ese 10 o ese 17%, según unamos aquellos que pagan más con el segmento de los que pagan igual o menos, pero igual están afectados, a todo eso hay que sumarle a los miles y miles de jubilados de las cajas paraestatales que son tan jubilados y tan uruguayos como los otros, lo único que están jubilados por un sistema que no es el sistema que administra el Banco de Previsión Social y que también se ven afectados por el mismo impuesto, y eso parece que en las cuentas del gobierno muchas veces se lo saltean.
Diputado Abdala, ustedes están iniciando una campaña que lo que busca es informar a jubilados y pensionistas sobre esta interpretación que ustedes hacen, sobre la inconstitucionalidad que significaría el hecho de que tuvieran que pagar impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Y a dónde quieren llegar exactamente con esto? Ustedes están ofreciendo un modelo de recurso de inconstitucionalidad.
Sí, efectivamente, así es. Como usted sabe bien, esta ley no puede ser objeto de referéndum, porque la Constitución claramente establece que aquellas leyes que imponen tributos no pueden ser sometidas a lo que sería un recurso de carácter colectivo, como es el referéndum, por la vía de la recolección de las firmas. Yo estoy prácticamente convencido de que si esa disposición constitucional no existiera, el Partido Nacional seguramente estaría embarcada en una campaña de impugnación por la vía de un referéndum de esta ley, que es la más importante de este periodo, a nuestro juicio, y la más importante negativamente. De manera que lo que queda es la batalla de opinión pública, que la hemos venido dando y la vamos a seguir dando, y después estos recursos de acción individual que todos los administrados tenemos y que nosotros queremos colaborar con aquellos que estén en condiciones de entablar este tipo de acciones.
Ese es un detalle importante, porque estos recursos de inconstitucionalidad solo pueden ser presentados por ciudadanos a título individual.
Exactamente, son acciones individuales. Más allá de que se puedan presentar después por grupos, por decirlo así, pero la acción siempre es individual. Se presenta cada uno por separado o conjuntamente, pero en el ejercicio de una acción individual que establece la Constitución, como yo decía hace un rato, para aquellos que son titulares o se ven afectados en forma directa y personal por una norma legal específica, y se presentan entonces ante la Suprema Corte de Justicia para reclamar la inconstitucionalidad.
O sea que directamente ustedes están impulsando, están alentando a la gente a que presente esos recursos de inconstitucionalidad. Y para eso es que les preparan un escrito tipo y lo ponen a disposición.
Exactamente. Esta discusión es, como dicen los abogados, una discusión de puro derecho. Es decir, ¿hay o no hay una violación a la Constitución? Eso es lo que hay que dirimir y eso lo dirime la Corte. Nosotros estamos elaborando las bases que sirvan precisamente de sustento, digamos, para esa acción individual, para ese escrito, para esa demanda que habrá que presentar, y la vamos a poner a disposición de todos los que la soliciten y estén, por lo tanto, en condiciones de hacerlo. Con una salvedad también, está claro que más allá de que los efectos de una eventual sentencia de inconstitucionalidad de la Corte son para el caso concreto, también está claro que la circunstancia de que la Corte llegase a declarar, como aspiramos que declare, que esta ley en ese aspecto es inconstitucional, yo creo que tiene un gran valor, y desde el punto de vista político, inclusive, que el gobierno, llegado a esa circunstancia, tendrá que ponderar. No me quiero adelantar a los tiempos, pero evidentemente va a ser muy difícil de sostener después este esquema tributario, o por lo menos este impuesto aplicado a jubilados y pensionistas, si realmente se llegase a una declaración de esas características.
Ahora, por lo que usted mismo decía hace unos minutos, esta idea de los recursos individuales de inconstitucionalidad es un instrumento, una herramienta que ustedes encontraron para intentar trancar, para intentar enfrentar un impuesto con el que discrepan y que no se puede derogar por otras vías.
Mire, podría decirse que esa es o ese es el tenor, digamos, de nuestra actitud y de nuestra acción. No con el ánimo de trancar, sino más bien con el ánimo de discutir jurídicamente algo que nosotros con toda franqueza consideramos apartado de la Constitución. Así lo sostuvimos en el debate parlamentario y creemos, por supuesto, que esta es una vía hábil. Si quisiéramos trancar al gobierno, de pronto, además de promover que se entablaran acciones de inconstitucionalidad, podríamos promover también que se pidiera el efecto suspensivo, y entonces allí, si la Corte, antes de resolver la acción de inconstitucionalidad, suspende los efectos de la reforma tributaria, creo que ahí sí le generamos un problema grande al gobierno. Yo personalmente no estoy en esa actitud. Yo quiero sí que la Corte dirima y que la Corte diga si hay inconstitucionalidad o no la hay. Y si la hay, me parece que entonces allí ya estamos más allá de cualquier inferencia de carácter político, y gobierno y oposición tendremos que analizar esa situación, incorporar al análisis ese pronunciamiento ni más ni menos que de la Suprema Corte de Justicia, y por lo tanto el gobierno supongo que tendrá que asumir con humildad que ese aspecto de la reforma tributaria lo tiene que corregir.
Pero este camino que ustedes eligen, ¿no es un ejemplo de judicialización de la política? ¿Una tendencia que ustedes mismos han criticado a propósito de otros casos?
Mire, francamente no lo creo, porque, le repito, es decir, aquí estamos...
Quiero decir, se le tira la pelota al Poder Judicial para que resuelva una controversia que en definitiva es política.
Está bien, pero también es verdad que, como yo le decía, en este caso concreto lo que hay son acciones individuales de sujetos que se ven afectados. Nosotros, en lo que creemos es una interpretación amplia de la función de la representación política, aquellos que se ven afectados los vamos a ayudar. Yo creo que la judicialización de la política está referida, fue un término que se acuñó hace tiempo y que, bueno, recobró vigencia en los últimos tiempos, a otro tipo de situaciones, todos sabemos, y no a estas donde específicamente estamos en el plano de la aplicación de impuestos, con la salvedad, reitero, de que no puede ejercerse otro tipo de recurso como el recurso de referéndum. Me parece que son situaciones distintas, lo digo francamente.
Y para terminar, parece bastante claro que la reforma tributaria y en especial el impuesto a la renta de las personas físicas se perfilan como el gran tema de la próxima campaña electoral, la campaña 2009. Ustedes ya han anunciado que, de ganar el Partido Nacional, pretenden derogar el impuesto a la renta de las personas físicas. Ahora, si consiguen derogarlo, en particular sobre las pasividades, ¿qué alternativa ofrecen? Porque hoy las pasividades, o buena parte de las pasividades, tienen algún tipo de gravamen.
Está bien, lo que ocurre es, reitero lo que dije antes, todos estábamos comprometidos en dos direcciones, en establecer un impuesto a la renta, sí, porque el propio Partido Nacional también incluía ese planteo en su programa de gobierno, y en eliminar el impuesto a las retribuciones personales. Ocurre que el impuesto a la renta, en el que nosotros estábamos pensando y en el que suponíamos que el gobierno también estaba pensando, no tiene nada que ver con este que finalmente se ha instaurado, donde, como dijimos hace un rato, se graban los ingresos y prácticamente las deducciones que pueden hacerse son nulas o inexistentes.
De manera ¿El modelo de impuesto a la renta del Partido Nacional no toca las jubilaciones y pensiones?
Mire, en el programa de gobierno así no está establecido, eso está claro, por supuesto que no.
¿Y cómo se soluciona el agujero fiscal?
Mire, yo no sé, el tema del agujero fiscal es un tema que tenemos que discutir, porque...
Porque por ese lado está previsto recaudar tanto dinero, bueno, ¿cómo se compensa eso?
Claro, pero el sistema tributario que el gobierno ha concebido se corresponde con una expansión del gasto fenomenal, como la que se anuncia para la próxima rendición de cuentas, que bueno, que es parte de la discusión, es decir... Nosotros queremos un país donde aumente el gasto, donde se incorporen nuevos funcionarios públicos como está incorporando el gobierno, donde se sustenten, por lo tanto, determinados financiamientos de aumento del gasto público con muchos impuestos, o queremos en todo caso acotar el gasto y bajar los impuestos para que la gente, por lo tanto, pueda tener, desde ese punto de vista, una disminución de sus costos a todo nivel, a nivel de su presupuesto familiar, a nivel de su actividad laboral, a nivel de su actividad productiva. Yo creo que esa es la discusión central. Los impuestos y el sistema tributario son el instrumento. Nosotros queremos un sistema tributario donde en la medida de lo posible podamos bajar impuestos. Obviamente todos sabemos que tanto el IVA como el IMESI son aquellos impuestos de mayor recaudación. Este impuesto a las retribuciones personales es de menor recaudación, pero es esencialmente injusto y todos nos habíamos comprometido a eliminarlo. Yo concibo, por lo tanto, para la próxima campaña electoral un planteo de carácter tributario del Partido Nacional donde se elimine el impuesto, este impuesto a la renta que estableció el gobierno, donde se conciba un impuesto a la renta distinto, donde se libere a jubilaciones y pensiones del pago de cualquier tipo de tributo y donde esencialmente postulemos un Estado distinto y una reducción del gasto público en una concepción totalmente distinta a la que este gobierno tiene.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Diputado Pablo Abdala, ¿esta iniciativa, la de los recursos de inconstitucionalidad, es del herrerismo o de todo el Partido Nacional?
Mire, empezó como un planteo que nosotros hicimos en el contexto o en el marco de la actividad que desarrollamos en el herrerismo, a partir de una actividad que venimos cumpliendo con un grupo de juristas integrantes de nuestro sector que están colaborando desinteresadamente, pero que inmediatamente le diría, en función de las repercusiones que generó, yo diría que, bueno, recibimos el apoyo y el interés de todos los sectores del partido, de todos los compañeros, y sobre todo de gente de los más diversos partidos. Mire que desde el día que anunciamos esto, que fue hace aproximadamente una semana o un poco más, hemos recibido innumerables llamados de ciudadanos, jubilados y pensionistas de los más diversos orígenes y de los más diversos partidos, inclusive, que manifiestan su interés y que desde ese punto de vista están apoyando esta iniciativa.
Pero por ahora surge del herrerismo.
Sí, te diría que ese fue el origen, pero reitero, es algo que ha recibido, es un planteo que ha recibido el apoyo de todos los sectores.
¿Y esa campaña en sí empieza ahora, después de Semana de Turismo?
Seguramente en el curso del mes de abril, después de Semana Santa y antes de que termine el mes, ya vamos a tener esto terminado, es decir, en términos de haber ya concluido la fundamentación jurídica y la preparación de este escrito, y cuando esté pronto va a estar a disposición de todos los que lo soliciten,
reitero. Veremos entonces cómo sigue este debate, que por hoy hemos dejado planteado en la entrevista con el doctor Pablo Abdala, diputado del Herrerismo Partido Nacional. Diputado, gracias y seguimos en contacto.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.